Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Bueno, qué alegría, llegó el momento de la conversación en Radio Cuaderno. La invitada de hoy es Gabriela Borrelli, escritora, periodista, autora de Hamaca Paraguaya, Océano, Vidrio y Lecturas Feministas, entre otras publicaciones. Es un honor presentarla desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Borrelli?
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Muy
bueno,
bien.
Encantada de estar. Me alegra muchísimo que tengas este programa, ¿no? me encanta, además todo el mundo me habla maravillas de este programa, así que me alegra muchísimo, bueno, saludar a todos los que escuchan Radio Nacional en Gualeguaychú y bueno, y que tengas este programa, bueno, y después de tantos años que no hablamos.
Sí, hace tanto tiempo que no hablamos.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos das.
Por favor.
Hace mucho tenía ganas de hablar con vos, y cuando anunciamos que ibas a estar, la oyentada se puso muy contenta. Así que gracias de verdad.
No, por favor.
¿Cómo te sentís?
Bien, estoy bien, estoy bien.
Bueno,
estoy bien.
Buenísimo.
Estoy bien, viviendo estas épocas que son así, como que la enfermedad, toda vida está atravesada por la enfermedad, la tengas o no la tengas, ¿no?
Sí.
Es decir, es como un estado donde los síntomas, paranoias y todo se mezcla y sigue viviendo. La verdad que son tiempos feos. Y solo queda, bueno, buscar sentirnos mejor, refugiarnos en la conversación, en las cosas lindas, porque la verdad que lo feo es mucho, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo me siento muy bien, me siento bien.
Bueno, me alegro. Y la poesía es nuestra herramienta de supervivencia. Si te parece bien, contanos sobre poesía ya, empecemos por ahí, este ciclo que venís haciendo hace un montón de años, en distintos lugares, en distintos formatos, y que en los próximos días va a tener una nueva edición en el Centro Cultural Kirchner.
La verdad que sí, que poesía ya, una amiga mía hace muchos años tenía un ping de poesía ya, creo que era nunca lo pude corroborar, pero era como un lema y un grito que tenía Maki Corbalán, ¿no? La poeta, es de ella el poesía ya, creo, o ella lo empezó como a poesía, o eso me dijo mi amiga. Una vez a mí se me ocurrió ponerle al ciclo de poesía, ya que era un ciclo de lectores, ¿no? Es decir, había muchos ciclos donde los poetas iban a compartir poesía y sus propios poemas, sus escritos, pero había pocos donde los lectores iban a compartir las lecturas. Bueno, yo un poco me dedicaba a eso en la radio, estaba con Tom y hacíamos eso. Nació, creo que también, pues ella nace también de cuando yo estaba en el Pez Náufrago con Tom, y a la noche leíamos poesía y había mil mensajes de oyentes que llamaban y leían, Antonio Machado, Alfonsina Storni, Abril Mistral, ¿no? La poesía tiene mucho que ver con el recuerdo, con el recuerdo, con cualquier recuerdo, de ayer, antes de ayer o algo, ¿no? La poesía se entrama en la historia personal de las personas. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió eso y eran, empezó en el Museo del Libro de la Lengua y se lo propuse a María Pía López, me acuerdo que era la directora, y le encantó y ahí empezó y fue creciendo. Después tuvo, bueno, algunas cosas por centros culturales hasta que, bueno, en el Centro Cultural Kirchner, Vero Fiorito, la directora, le quería dar, bueno, mucha impronta a la poesía y, bueno, y se transformó en un festival, ¿no? En un festival que se va a suceder ahora del 10 al 14 de febrero, donde los poetas que vienen a leer se presentaron a una convocatoria, ¿no? No hay una curaduría mía, ¿no? Hay una convocatoria y un comité de selección muy grande con diferentes miradas. Va a haber jam de escritura con poetas, 66 poetas ganadores que vienen de todo el país, con mesas de lectura, novísimes, el ciclo de lectores. También hicimos una convocatoria de videopoemas y ese cruce entre como el cine, el audiovisual, y la poesía fue muy linda, así que bueno, estamos esperando el 10 de febrero, Diana Bellesi va a dar un recital en La Ballena, en el Auditorio Nacional, en La Ballena del Centro Cultural Kirchner. La verdad que es un lujo, nunca leyó Diana, sí en el Kirchner, pero bueno, no en La Ballena. No sé si alguna vez, capaz que a un poeta estuvo en La Ballena, pero bueno, vamos a disfrutar a Diana de eso, y después un recital de poesía que suena, que va a haber, bueno, muchos músicos que van a hacer poemas, canción, y así que bueno, esa va a ser la apertura y estamos muy entusiasmados, bueno, por esto, por en tiempos de enfermedad y en tiempos de duelo, porque es un tiempo de duelo el que vivimos, la poesía no sé si de ser que sana, no sé si es sanación, pero sí es una forma de estar en el mundo, y es una forma de estar en el mundo que es una linda forma de estar en el mundo.
Sí.
Entonces, la verdad que ofrecer esa posibilidad de poder vivir bueno, así conectados con la palabra, conectados con aquello que produce la poesía en las vidas y en los cuerpos, es muy lindo.
Sí, le contamos a la audiencia que trabajás en el Kirchner. Sí. Quien haya visitado el Centro Cultural sabe que hay infinidad de espacios, de detalles, actividades que tienen que ver con la poesía. Sospecho que tenés mucho que ver en esas decisiones. Y se celebra un montón. También pueden entrar a la página del Kirchner y encontrarse con dossiers, con trabajos especiales sobre poesía, sobre poetas. Sí. Y otra de las novedades en este sentido es el premio Storni de poesía. Se viene una segunda edición. El año pasado lo ganó Belén Zavallo con su Lengua Montaraz, una escritora entrerriana.
Sí, ese fue el segundo premio. El primer premio fue Silvia Mellado.
Ah, tenés razón.
Y la verdad, sí, pero la verdad que a mí me... Creo que es importante tener muchos premios nacionales, ¿no?
Sí.
Es decir, es muy importante. A mí me encanta cuando florecen los premios de municipales, nacionales. A mí me parece que los premios, más que una... se puede vivir como una competencia entre escritores o eso, pero más allá de eso, encienden una maquinaria que me parece que pone en acción talleristas, correcciones, los mismos autores, ¿no? Es una gimnasia la del premio que a mí me parece... bueno, la gente que también una maquinaria de lectura, ¿no? En el premio Storni, por ejemplo, el año pasado recibimos 2.600 libros de poesía de todo el país.
Un montón.
Es una bocha.
Sí.
Es una bocha. Y bueno, y ahí hay una maquinaria. Los jurados fueron Graciela Cross, Osvaldo Bossi y Estela Figueroa. Pero no solo son los tres jurados que leen, también es toda la cantidad de poetas prejurados que leen, que comentan. Es una maquinaria de lectura que se enciende, que a mí me así que bueno, también entre el Ministerio de Cultura y el Kirchner dijimos, bueno, vamos a poner un premio que se llama Storni, bueno, y este año va a tener la segunda edición, se va a abrir seguramente entre el 10 y el 14 de febrero la inscripción para mandar el libro, lo pueden mandar, y el jurado este año es Mario Ortiz, Elena Aníbali y Susana Villalba.
Genial el jurado.
Sí, muy bueno.
De lujo, la verdad que son de lujo. Poetas, sí. Bueno, me gusta porque siempre hagas lo que hagas, cuando haces radio, cuando escribís, cuando te involucras y craneas estas actividades, siempre está la idea de la literatura como un hecho colectivo. Yo te escucho y te leo hace mucho tiempo y me gusta cuando decís que la poesía es insistencia. Te invito a desarrollar esa idea que me encanta.
Bueno, sí, me parece que es insistencia, porque no es que el mundo nos abre la puerta, ¿no? Es justamente a tema poético. Es un mundo cruel donde siempre gana, bueno, gana la desigualdad, el capitalismo, la discriminación. Eso gana, ¿no? No es que no hay que subirse al caballo del éxito nunca, porque eso es dejar de insistir, ¿no? Es decir, sí, hemos ganado muchas batallas culturales, digo, desde el feminismo o desde la cultura, pero no es lo que gana en el mundo, ¿no? En el mundo gana otra cosa, ganan otros ímpetus más oscuros. Entonces, la insistencia en la poesía es una insistencia constante contra los ímpetus oscuros que reinan en el mundo, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una insistencia constante de leerla, es una insistencia con gracia. Supongo que la gente que hace gimnasia, que no sé mi caso.
Es que es nuestra actividad física la poesía.
Claro, exacto. Pero debe sentir algo parecido, ¿no? La idea de todos los días decir, bueno, corro un kilómetro, uh-huh. Bueno, sentirán que están ganando una batalla. Bueno, la idea de leer un poema, una idea de por sí un poco individualista, ganar una batalla, déjenme decirlo, pero no importa. Pareciera, viste, que correr un kilómetro es ganar una batalla. Esta idea de leer un poema, y es también una insistencia en el otro. Tanto el acto de escribir un poema como de leer un poema, no solo es tan importante uno como el otro, sino que es un entregarse siempre a otra persona, ¿no? Ya sea escribiéndolo. Nadie escribe para sí mismo. Uh-huh. Ni Kafka, cuando le dijo a su editor quema todo, esperaba que uh-huh. se quemara todo lo que escribió, ¿no? Uh-huh. Nadie espera quemar su obra. La escritura es siempre un acto para otro, para que otro sepa algo de uno, y la lectura es siempre un asomarse a otro, no al autor, sino a ese otro o otro que nace en el yo poético, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que siempre es una insistencia, eso, una insistencia en el otro, una insistencia en lo que no gana, insistir sabiendo que nunca vas a ganar. Los poetas no suelen llenarse de plata con la poesía, insisten, hay ciclos, ¿viste? Hacer un ciclo de poesía, vos lo sabés, hay por ciclos de poesía hay por todo el territorio argentino. Sí. Yo no conozco, hay poetas y ciclos de poesía por todo. Y ahí hay gente que trabaja, que no gana un mango, que llama a los poetas, que va a los bares, que arma los flyers. Y ese trabajo de insistencia en la poesía a mí me parece que es emocionante. Y bueno, y corrobora esto de que la poesía es insistencia. Sí. Insistir en un ciclo, insistir en una edición que no va a dar guita, insistir haciéndola, insistir en los talleres, en asistir, insistir en una palabra, en un poema, pensar una palabra, es insistencia la poesía, ¿no?
Sí, me encanta esa idea de la insistencia. Bueno, viste, insistencia también en la radio, viste que muchas veces en sí. los programas de radio, antes de leer un poema, si es que leen poemas, ¿no? Suelen decir antes, bueno, ahora para dejar de pensar en la realidad o algo así, bueno, leemos un poema, como si fuera un pasatiempo insignificante entre medio de cosas realmente importantes, ¿no? Y tu encare al hacer radio siempre es con la poesía, con la literatura, sabiendo que la poesía es política y bueno, y lo que estás diciendo, ¿no? La palabra como un territorio de disputa desde donde pensar esa llamada realidad.
Bueno, yo últimamente me copé mucho con Bifo Berardi. Viste, es lindo a veces cuando pensás algo y encontrás un libro que un poco piensa como vos, pero Bifo Berardi, que es un filósofo italiano, está en su libro Caos y Poesía, está diciendo, este tiempo de enfermedad y de capitalismo asfixiante, donde después de una pandemia mundial, no solo no se liberaron las patentes, sino que la gente más rica del mundo es 100 veces más rica del mundo, sí. Y esta pandemia dejó a millones de personas en la pobreza. Es decir, el mundo no es, no se está bien, se está peor que antes de la pandemia, están peor los que debieran de estar mejor. Y los más ricos son cada vez más ricos y sí. más crueles con su riqueza. Entonces me parece que lo que dice... Bifo Berardi de este capitalismo asfixiante es que se necesita el ritmo de la poesía, ¿no? Y el pensamiento de la poesía. Ese es un ritmo fuera de lo asfixiante de todos los días, fuera de lo asfixiante de lo que no se puede salir, pero no como una evasión, sino como imprimirle otra posibilidad de estar en el mundo, que es la poesía. Se los recomiendo mucho, es el libro, es muy lindo, es poesía para salvar al mundo. Yo ahora no hago más radio, vos sabés que estoy sin hacer radio, uh-huh. dejé mi programa que tenía el último, fueron Las Fuerzas Extrañas.
Sí.
En Futurock, ahí teníamos Poesía para Salvar al Mundo, ¿no? Que Biffo Berardi en ese texto lo dice. Se necesita poesía para salvar al mundo, pero no para no pensar más en él, sino para que haga una resistencia a la prosa cruel, a la prosa cruel del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Una poesía que imprima otra posibilidad, otra manera de hablar, de respirar, de otra respiración. Uh-huh. Que es lo que la poesía hace con una palabra, ¿no? Es uh-huh. decir, ¿qué diferencia hay entre una prosa común, una charla, una receta de cocina y una poesía? Bueno, eso que se llama el corte de verso, ¿no? Entonces el corte de verso lo que es una respiración diferente de la palabra, y esa respiración diferente que tiene la poesía, dice Biffo Berardi, necesitamos para vivir, y yo coincido. Y la radio es una respiración diferente. Yo ya no hago más radio, no sé cuándo voy a volver a hacer radio, no por ahora, y creo que también es la idea, la radio comparte con la poesía esa idea de quebrar el tiempo, uh-huh. otro tiempo, ¿viste? Ahora estamos charlando nosotras, bueno, con un tiempo determinado, pero también como no es el tiempo ni del Instagram, ni es el tiempo, es un tiempo de la radio que es una respiración. Así que, sí, ya no me acuerdo de dónde venía esta conversación.
Sí, sí, sí. Qué bueno
de la,
que...
De la poesía.
Sí, sí, qué bueno que lo traigas a Biffo para anotar en el sí. cuaderno. Vos también decís que la lengua se mueve como un virus, porque las palabras sí. están vivas. Bueno, como decía William Burroughs, ¿no? ¿Por qué decís que la lengua tiene este comportamiento viral?
Sí, bueno, esa es una idea de Burroughs, que bueno, que Tom siempre me le hablábamos, ¿no? Esta idea de que la lengua es virósica. Sí. Yo lo que digo en realidad reformulo o me apropio de eso, y yo lo que digo que la lectura es virósica, ¿no? Uh-huh. La lengua, sin lugar a dudas, si lo dijo Burroughs mejor que yo, es un virus. Nadie sabe cómo adquiere una lengua. Uh-huh. ¿Viste? Es como descubrir que tenés una enfermedad, no sabés cómo te la adquiriste, no sabés quién te la contagió. Sí. Nada, uno viene a una lengua y no sabe cómo habla, pero las palabras empiezan a contaminar tu existencia y tu pensamiento. Es posible a través de esas palabras que te fueron dadas, que vos no elegiste, ¿no? Esa idea de que uno elige las palabras. Uno nace, nosotros nacimos, bueno, en mi caso el rioplatense, ¿no? Entonces, bueno, aquellas lenguas al lado del río, lenguas en la montaña, uno nace contaminado, por eso como un virus. Y yo creo que la literatura, esa frase la digo en Lecturas Feministas 1, pero lo podría extender a toda la literatura. La literatura contamina una lengua en el sentido de que mucha gente sabe lo que pasa en los libros o sin haber leído los libros, pero cuando se hacen algo en los libros, eso impacta virósicamente en toda una lengua, ¿no? Uh-huh. No sé, digo, toda la escritura de Roberto Arlt, por pensarla de alguna manera, impactó en el rioplatense castellano que, uh-huh. que hablamos por acá, ¿no? La literatura de Rivera en el norte impactó de alguna manera, la de Daniel Moyano, la de Libertad y todos esa literatura impactó en una lengua de forma virósica a todos los hablantes, y no necesariamente porque la hayan leído, sino porque es un efecto de dominó de golpe. Y ese es el efecto como maravilloso que tiene la literatura y también la poesía.
Uh-huh. Hablemos de Lecturas Feministas que recién uh-huh. Mencionaste, estos dos libros que fueron publicados por Ediciones Futurock. Uh-huh. ¿Qué te propusiste al trabajar en esos libros y qué cosas descubriste haciendo foco ahí en las Lecturas Feministas?
Bueno, ese libro fue una idea un poco de Julia Mengolini, que estábamos una vez haciendo radio en Villa Gesell, y me dijo, sí, escúchame, ¿cuáles son los libros que hay que leer sí o sí si sos feminista? ¿No? Porque hay mucho, está el feminismo sin marco teórico, que es el más potente, el que se lanza a las calles cuando muere una, cuando tocan a una, que uh-huh. ese es el feminismo ¿no? Potente, ¿no? Que el que vimos en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Esa marea, el de las trabajadoras organizadas, ¿no? El de las sindicalistas, ese feminismo que no es el académico, y los dos aportan, ¿no? Pero entonces Julia me decía, bueno, ¿cuáles son los libros que hay que leer sí o sí? Me acuerdo que en una servilletita en el bar le escribí, bueno, un poco de poesía, un poco de esto, un poco del otro. Y después Julia Fede, su compañero y también director de Futurock, se les ocurrió hacer un libro con eso, ¿no? O sea, ¿por qué no haces un libro de lecturas feministas? Y fue el libro también, Lecturas Feministas 1, fue en un momento, en el 2018, cuando estábamos debatiendo y luchando por la ley del aborto. Sí. Entonces, era un libro como de batalla, de manual, con pequeñas biografías y textos y algunas intervenciones, y me parece que también surgió con la energía de ese momento. A mí me hizo, bueno, me permitió charlar mucho, armar comunidad lectora, reunirme con muchas pibas, hablar de literatura, pensar en una serie histórica, no pensar solo en el momento que vivíamos, sino en historia. Y me permitió también conocer a muchas otras, muchas pibas que se acercaron y me contaban. A mí el caso más lindo es el de Fina Guayaber, que está en una escritora que está en el Lecturas Feministas 2, uh-huh. que haciendo un taller de lecturas feministas, la nieta me dijo, mirá, mi abuela era una gran escritora, militante del Partido Comunista, una escritora medio surrealista, narradora y poeta, y cuando la fui a buscarla corriendo, y cuando la descubro me volví loca, así que busqué las reediciones que había de sus libros. Me permitió eso, seguir hablando de libros y seguir comunicadas armando comunidad lectora.
Uh-huh. Sí, siempre Borrelli haciendo comunidad lectora y compartiendo data interesante. Publicaste otros libros, además, lo decíamos en la presentación, Hamaca Paraguaya, Océano Vidrio. Uh-huh. Sé que son de distintos géneros y que abordan temáticas distintas, pero me gustaría preguntarte cómo sos cuando estás en ese estado de escritura. ¿Qué hay en tu mesa de trabajo? Si sabes desde el principio a dónde vas, contanos un poco eso.
Bueno, yo justo ahora estoy ahí, ¿no? Creo que cada libro fue diferente. Bueno, los libros de divulgación, lecturas feministas, tienen como un trabajo, ¿no? Me pongo, escribo de 7 a 10, tac, todos los días. Me pongo como un horario. La escritura, por ejemplo, de la novela o de los libros de poesía, tienen como otras escenas de escritura. Ahora estoy trabajando la segunda novela y también me agarra un poco con este clima de cuarentena, de encierro, de enfermedad. Yo escribo por la mañana, nunca escribo a la noche. Lo único que se hace a la noche es salir y beber. No sé hacer otra cosa a la noche. Así que yo escribo bien temprano en la mañana. Me gusta esa idea de la mañana así despejada. Y me reúno de lecturas amigas también, ¿no? De lecturas amigas de lo que estoy escribiendo. Uh-huh. Cuando escribí Vidrio, leí mucho En Breve Cárcel. De Molloy. Me acuerdo que estaba leyendo eso. Estaba leyendo a Sor Juana también. Había como armado una... Se arma como una serie de amistades alrededor de lo que estoy escribiendo. Y me acuerdo cuando escribí a Maca Paraguaya, que Maca Paraguaya... Yo lo escribí en Gualeguaychú, en realidad.
Te iba a preguntar por eso.
Sí, lo escribí en Gualeguaychú.
Sí, vos hiciste una experiencia de escritura por acá cerca de Gualeguaychú. Sí, yo leí alguno de esos poemas sobre el litoral. Sí, es vos, por ejemplo, en un momento decís que estuviste domada por el paisaje, creo recordar.
Sí, exacto, domada por el paisaje que impone sus tiempos. Sí, esa fue una residencia de artistas. Había un artista plástico, Ariel Kuznir, un cineasta, Julián D'Angiolillo y yo. Y me acuerdo que empezamos a... Bueno, cada uno se conectó con el paisaje de una manera. Y yo me acuerdo que llegué ese día con una resaca tremenda de la noche anterior. Me acuerdo que María Moreno había presentado su libro, creo que Blackout, justo, porque tiene que ver, ¿no?
Claro, sí.
Había presentado Blackout y me acuerdo que, bueno, habíamos ido a un bar con amigos y yo al otro día me sentía muy mal y ese viaje de Gualeguaychú fue tremendo, dolor de cabeza.
¿Para qué parece seguía... preguntarme la tranquera? Escribiste.
Exacto, ¿para qué parece preguntarme? Y me acuerdo que me llegué, almorzamos y me tiré en una hamaca paraguaya a mirar el campo, ¿no? Mira, ahí en Gualeguaychú miraba el campo. Y de repente dije, yo me quiero casar con esta hamaca paraguaya. Estuve domada por ese paisaje, por el paisaje de Gualeguaychú, ¿no? Es un libro que nació ahí y más que amistades literarias, Hamaca tiene como esas amistades paisajísticas que es esa, la de la ciudad donde están ustedes.
Oh, qué lindo. Bueno, en Radio Cuaderno, este programa, cada vez que hablo con alguien que escribe, intercalamos conversación con momentos de lectura. Sí. Por eso me encantaría que nos leas algo tuyo. Aparte, sé que la audiencia está esperando este momento.
¿Puedo leer?
Qué hermosura,
bueno,
sería.
Leamos, ya que estamos hablando de ese poema, ¿qué te parece?
A ver, me si parece genial. Estamos escuchando a Gabriela Borrelli acá en Radio Cuaderno, en el aire de Radio Nacional Gualeguaychú, mientras seguramente está ahí buscando en la biblioteca.
Sí, exacto. No, estoy buscando acá el librito, La Tranquera. Bueno, te voy a leer La Tranquera, que es el poema que vos recordaste.
Dale.
Bueno, es apenas un movimiento distinto. Una luz que se va volviendo agua. Una amenaza lejana que se acerca igual que el amor se va o los perros se retiran a morir en soledad. E igual que la muerte o el fin del amor, la lluvia corta los caminos, forma el barro para que nada se pueda mover y todo quede contemplándola. Caballos, perros, flores, nosotras. Domada por el paisaje que impone sus tiempos. El del caballo que no le teme, que la espera paciente como si nada. El de la flor mimosa que se cierra o el de la magnolia que se inquieta. El de los árboles que le bailan en el susurro, el de la gallina que acelera el paso. O el tiempo de las vacas que se mueven lentamente y la reciben con elegancia. La lluvia se le anima al campo cuando el dorado está por explotar, cuando el plomizo pareciera aplastar a los árboles. Solo yo corro, mientras el paisaje sosegado me ve en mi inútil tarea, la de llegar donde no llueva. ¿Para qué? Parece preguntarme la tranquera.
Ay, me encanta. Gabriela Borrelli, en Radio Cuaderno. Poemas escritos acá en Gualeguaychú, seguramente en un día lluvioso como hoy, que estamos así en el día de hoy. Qué nostalgia también escucharte leer poesía. Yo era oyente del Pez Náufrago, el programa que hacías con Tom Lupo hace muchos años, lo mencionaste. Nos estamos acercando lentamente hacia el final del programa. Se me está yendo volando. Bueno, lo mencionaste a Tom y sé que él es muy importante para vos. Sí. Y me gustaría preguntarte qué momentos atesorás con Tom Lupo. ¿Qué te dejó el haber trabajado con él?
Bueno, me dejó todo, ¿no? Me dejó todo. Yo lo extraño a Tom siempre, siempre lo extraño. Muchas veces trabajando en el Centro Cultural digo, qué falta hace Tom, ¿no? Tom me dio todo, de Tom recuerdo como todo, como me acuerdo siempre la primera vez que lo escuché leer a Tom Lupo. Me acuerdo que el año 2002 y lo escuché leer en el patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta, y esa primera impresión de Tom con la energía que tenía de leer, y bueno, y después todo lo que pasamos juntos. Pero lo que mi privilegio más grande es saber es que mi trabajo me permitió estar todos los días con Tom Lupo y escucharlo todos los días a Tom Lupo leer poesía. Eso es lo más lindo de Tom, que pude estar ahí al lado de él. Y me recuerdo el día que leímos tu poema. Un poema tuyo que después vos cambiaste bastante.
No lo cambié, nunca lo publiqué, porque bueno,
quedó por ahí. Pero me acuerdo el día que leímos tu poema, que a Tom le había encantado esa fuerza, esa ironía, el humor de tu poema, así que recuerdo muchos momentos.
¿Sí? Uy, sí, bueno, a mí me pasa que al día de hoy todavía me encuentro buscando archivo de Tom Lupo leyendo poesía, porque necesito escucharlo. Pasaban muchas cosas cuando él leía poesía, bueno, como pasan cuando vos lees poesía. También has trabajado con Larrea, con Héctor Larrea. Una vez lo entrevisté a Larrea, hablamos de poesía y él me habló de vos y de lo mucho que disfrutaba cada vez que le llevabas poesía al programa. Deberías conocerla, me decía.
Darle es uno de los tipos más generosos del mundo. Yo la verdad que los 10 años trabajé con Héctor y la verdad que la pasé bárbaro con él. Muy generoso y también, ¿no? Muy... No pensaba que era un hueco para irse del mundo.
Totalmente.
Sino que me acuerdo que daba una vuelta y yo leí un poema, así que la pasé muy bien esos años.
Sí, sí. Sí, en esa entrevista me acuerdo que Larrea me dijo que le gustan las personas que tienen una dosis lírica, porque una vida con intención poética siempre va a ser una vida más plena, y por eso gustaba de vos, me dijo. Una hermosa.
Y bueno, yo pienso también, yo pienso que una vida sin intención humorística tampoco
claro
es tan plena, claro. Así que a mí Larrea me dio siempre esa cuota de humor, de felicidad y de alegría. No me acuerdo quién, creo que Maradona, mirá, decía que Larrea era la sonrisa de la madre en la cocina, una cosa así, ¿no?
Sí.
Y Larrea era eso, la sonrisa, sí. Que bueno, que en estos tiempos de crueldad también lo extrañamos mucho. Al aire, un beso a Héctor, que está en su casa y está disfrutando de su merecido retiro después de 60 años de radio.
Sí, tremendo, tremendo. Tremendo. Sí, lo es todo. Larrea, y hablando, bueno, de esto que decía Larrea, que venimos charlando durante este Radio Cuaderno, ¿por qué te parece que hay muchas personas, incluso escritores, que sin pudor dicen que no les gusta la poesía o que no leen poesía? ¿Viste? Porque no es común decir yo no leo narrativa. Eso no es común.
No, me parece que hay como cierto prestigio que la literatura ha guardado para sí. Prestigio que la narrativa, perdón, ha guardado para sí. Y la poesía en ese sentido es un poco más sucia, ¿no? Es decir, la poesía es más abierta a los malos poetas, como decía Fowell, que la narrativa, ¿no? Es difícil que la narrativa se cierra entre lo que tal momento canónico considera que es buena o mala literatura. Y la narrativa cierra pronto, ¿no? Ahí, aunque, bueno, se escriben muchas cosas no tan buenas. Pero me parece que la poesía vive en lugares un poco... más sucios, recitales, encuentros, ¿no? Me parece que son, responde un poco a los circuitos en los que se mueve.
Sí.
Y esos circuitos a veces, bueno, es más fácil decir, no tiene ningún costo, no vas a parecer un bruto si decís que no te gusta la poesía, ¿no? Entonces eso tiene que ver con las consideraciones hegemónicas de lo que... se considera bruto o no se considera bruto, ¿no? Entonces me parece que responde un poco a eso. No tienen miedo de decir poesía, pero seguramente están tocados por la poesía, indirectamente por la poesía que habita en las buenas narrativas. Esa gente que dice eso, no les creo del todo.
Sí, la poesía es más sucia, me gusta. Bueno, una vez Diana Bellesi me dijo que la poesía suele ser la cabecita negra de la literatura.
A mí me encanta esa frase ese concepto de Diana, que en La Pequeña Voz del Mundo, para anotar también el Radio Cuaderno, en La Pequeña Voz del Mundo, que seguro lo habrás nombrado,
sí.
Ella dice, ¿no? Siempre es como la hermana boba, ¿no? Empieza diciendo así, siempre es como la cabecita negra, la que se puede despreciar, la que se puede... Yo digo que es esa, es la más sucia, pero también es la que más abre a esto, a la gente que solo tiene ímpetu y no talento. Y bueno, y hay que darle a la poesía eso también.
Gaby, ¿nos compartís un poema más para terminar este Radio Cuaderno con un recitado tuyo?
Bueno, ¿cómo no? Bueno, un poema de Marinera que es un poco hot, para terminar un poco hot esta tarde nublada.
Me parece espectacular.
¿Qué vamos a hacer si no leer un poema hot? La verdad, ¿qué otra cosa?
Me parece un gran plan.
Lluvioso, buen plan. La edición ampliada de Hamaca agregué unos pequeños poemas que se llaman Marinera. Este es el número 3. Me gustaría que quedara en algún lugar de la memoria el momento en que te levantás de la cama, el camisón se acomoda en tus caderas y con los rulos despeinados te acercás a la puerta. Ese hilo cobre que aparece entre vos y la cama, los rulos que se quedan dando vueltas en el aire y así, de repente, el hilo cae, se hace invisible.
Gracias por este tiempo, Borrelli, y por todos los espacios y encuentros que generás, y gracias por la poesía.
No, gracias, Jimena, a vos por este espacio no de nunca de resistencia, siempre de insistencia de la poesía y de la radio. Así que gracias a vos por este programa.
Te mando un abrazo grande.
Gracias. Un abrazo. Chau, chau.
Pasó por Radio Cuaderno Gabriela Borrelli, escritora, periodista, emoción total hablar con Borrelli aquí en Radio Nacional Gualeguaychú. Llegaron mensajitos, oyentada feliz. Yo también estoy feliz, ojalá la hayan pasado tan lindo como la he pasado yo. Hemos hablado un montón de cosas. Y que venga la música, Leo. Nos vamos a empezar a despedir. Mañana nos encontramos a las 5 de la tarde para otro Radio Cuaderno. Everybody wants to rule the world. Nos empezamos a despedir con este tema. Esta es la versión de Patti Smith. Estalla. Gracias, Leo Bassi, por acompañarme en la operación técnica. Mi nombre es Jimena Arnolfi. Esto es Radio Cuaderno. Muchas gracias por estar ahí. Chau, hasta la próxima.